¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 180. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y tenemos hoy un episodio nostálgico del podcast, para quienes lo extrañaban, ¿no? Que hace tiempo no hacíamos uno de estos. Es para revisar WWE Unforgiven 2006, un show que yo no recordaba mucho la cartelera. Estaba pensando, cuando me dijeron que para revisar este show, que ahora comentaremos cómo fue, digo, ¿qué combate hay en este show? Y el que me vino a la mente fue, obviamente, el main event, que era John Cena contra Edge en TLC. Y digo, seguramente por ese combate se lo están pidiendo. Pero luego, ya hablaremos un poco de cómo empieza el show. Ponen el video no introductorio y sale lo de Vince McMahon con DX y Big Show. Y digo, ya sé por qué me ha pedido ver este show. Vamos a comentarlo al completo, como siempre, aquí. Y para acompañarme está Capu. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Muy buenas a toda la audiencia. Pues muy contento de estar aquí en un show nostálgico. Hacía tiempo que no me pasaba por un nostálgico, por un directo y tal. Pero bueno, circunstancias, ya me perdonaréis. Y bueno, la verdad es que con muchas ganas de comentar esto. Cuando me comentaste cuál sería el pay-per-view que estábamos esperando, me pasó un poco como a ti, ¿no? No me acordaba exactamente de qué era este evento, qué cartelera tenía. Te lo he comentado a micro cerrado, que yo antes veía también SmackDown, cosas de culturales, entre muchas comillas, aquí en España, que nos pusieron SmackDown antes que Raw. Así que no era muy aficionado de Raw, pero en la época sí que recuerdo haber visto cosas de este estilo. Y recordaba, como dices, el main event y ya está. Y luego revisando la cartera digo, ostras, el último combate de Trish Stratus, ostras, el combate entre DX y los McMahon. Ostras, habían cosas bastante chulas para comentar y como te he dicho, pues la verdad es que se pasó bastante rápido este evento, sorprendentemente, porque me esperaba que esto fuera básicamente tirarle mierda a WWE o en un show nostálgico más.
Un par de cosas para comentar antes de ir a hablar del show. Primero que este programa nos lo ha pedido Anso, así que un saludo para él. Y les recuerdo, bueno, más bien les comento, que estábamos usando Patreon para recibir las recomendaciones de ustedes con los nostálgicos. Lo que pasa es que ahora revisando un poco cómo funciona el sistema de Patreon, he visto que como que no funciona tan bien como para lo que queremos hacer aquí, ¿no? Que es recibir un aporte suyo cada vez que quieran pedir un show nostálgico. Entonces, como no funciona tan bien como yo pensaba, he pensado en mover todo lo que hacemos ahí a la misma página web y ahora pueden encontrar arriba una pestaña que se llama Apóyanos. Ahí pueden pedir shows nostálgicos o suscribirse a la web para tener acceso al archivo de todos los audios. Así que vayan ahí, que es más fácil también directamente para hacerlo por la página. Y ya olvídense de Patreon, ¿no? Ya la gente que nos colabora en Patreon ya les he enviado un mensaje para que lean de qué va esto. Así que con ustedes no hay ningún problema. Ya saben el resto. Si quieren pedir un show nostálgico, ahí está la pestaña de Apóyanos en arrasdelona.com. Y lo otro es que ayer no pudo haber directo porque absolutamente nadie podía estar ayer para hacer el programa. Y ya nos ha pasado un par de veces ya, ¿no? De manera un poco sutil, cuando en realidad hemos cancelado varios shows directos por temas de tiempo. Así que estoy pensando seriamente en mover el directo al domingo, más o menos a la hora que era el directo antiguamente, ¿no? 10 de la mañana en Perú, que sería 4 o 5 de la tarde en España. Antes de moverlo, quiero preguntarle también a ustedes, a los oyentes, si es que están de acuerdo, si les gusta la idea de cambiar de horario, cuál les convendría más, para organizarnos aquí y ver en qué horario nos conviene a todos para hacer el programa y así no fallar más, porque hemos fallado varias veces ya. Ahora, dejando eso de lado ya, pasemos a hablar de Unforgiven 2006. Y como ya le decía, ya comentábamos aquí con Capu, un buen show. Yo no esperaba tanto, pero me ha gustado bastante. Creo que se ha pasado rápido y ha sido entretenido de ver. También, como siempre pasa con los nostálgicos, ¿no? Recordando cómo eran las cosas años atrás. El primer combate de la noche es por el título intercontinental. Johnny Nitro contra Jeff Hardy. El show es en Canadá, por cierto, en Toronto, Canadá. Jeff está muy over, controla el combate al inicio. Melina grita afuera. Jeff sube la tercera cuerda. Nitro le patea las piernas y Jeff cae aparatosamente. Es una muy buena caída porque luce espectacular, pero en realidad es bastante segura, ¿no? Rebota en las cuerdas y cae la lona. Nitro domina, atacando la rodilla izquierda. Jeff esquiva un corkscrew moonsault y hace el comeback. Jeff bloquea una super hurracán rana. Nitro cae solo. Jeff aplica la swanton bomb, pero Nitro pone un pie en la cuerda. Melina sube al filo del ring. Jeff empuja a Nitro para salir de una knee bar y Nitro golpea a Melina por accidente. Melina aprovecha que el referee no mira para golpear a Jeff con una de sus botas. Nitro cubre y se lleva la victoria.
Ay, por favor, Jeff Hardy, con lo que he sido yo fan de este señor en esa época. Esta fue mi época de empezar a ver wrestling, ya sé que lo he dicho bastantes veces, pero bueno, aquí en España se volvió a poner WWE en 2006, después de un largo periodo desde los años 80 o 90 prácticamente, que no hubo nada de wrestling, prácticamente 20 años. Y me pilló como un tierno chavalillo de 8 años que no sabía lo que quería en la vida y de repente pues vio a Bobby Lashley en el ring y dijo, ostras, quiero ser Bobby Lashley. Y hasta hoy. Nada, pero en serio, era muy muy fan de Jeff Hardy, me gustaba bastante Johnny Nitro, sobre todo cuando hacía pareja con Mercury, me parecían unos talentazos espectaculares. Y aquí estamos en la pugna que tuvieron estos dos señores por el título intercontinental, ¿no? Estuvieron bastante tiempo en una rivalidad estos dos y la verdad es que todo lo que recuerdo de esta rivalidad es genial completamente. En mi cabeza, por algún motivo, supongo que el efecto de endulzador de la nostalgia, Nitro estaba como super over y realmente ahora me he dado cuenta de que estaba over en este combate porque Jeff Hardy estaba over, no por otra cosa. O sea, como que me da la sensación de que nunca llegó a conectar del todo con el público, no lo sé. Eso es bastante extraño, tendría que revisar más shows para esto.
Siempre lo de Nitro y Morrison más adelante, ¿no? Sería el carisma, ¿no? Porque el tipo era muy bueno en el ring, podía hacer varias cosas, tenía una buena apariencia, ¿no? Una buena presentación visual. Pero siempre como que le faltaba las promos, el carisma, y aquí mismo cuando le habla al público le grita a alguien, no, cállate, qué sé yo, como que no lo hace tan convincentemente. Y claro, ahora vemos a Johnny Impact, Johnny Mundo en Lucha Underground, en Impact, en México, y es alguien que ya ha madurado, ¿no? Ya podría ser un main eventer si se quiere en WWE, pero en ese tiempo todavía pues le faltaba.
Exacto, ese es el tema. Ahora mismo ha madurado muchísimo y yo creo que es un luchador muy correcto y muy adecuado para estar en un upcard o incluso en un main event de WWE de cualquier empresa un poco más alta, un poco más mainstream. Aquí le faltaba bastante por madurar, también debutó hace relativamente poco, tenía relativamente poca experiencia en el ring, así que lo puedo justificar bastante. Pero bueno, el combate fue bastante bueno, con los intercambios de face y heel muy marcados. Jeff Hardy, la verdad es que era un espectáculo en esta época verlo individualmente, también por parejas, pero sobre todo me gustaba mucho individualmente. Estaba a 2-3 años realmente de convertirse en el fenómeno que era, de convertirse en el pedazo de main eventer que fue en la época. Así que es muy interesante ver estos inicios, entre muchísimas comillas, porque lleva mucho tiempo, mucha lona recorrida el bueno de Jeff Hardy, pero bueno, es muy interesante ver esta época suya, porque considero que esta rivalidad por el Intercontinental de Johnny Nitro, que es lo primero que vi suyo, es del mejor trabajo que ha tenido individualmente por ahí en la zona baja de WWE.
Y este combate está muy bien estructurado, con el trabajo a la pierna, el selling de Jeff, y siempre Nitro bloqueando, buscando la pierna, la rodilla, ¿no? Atacando ahí. Así que me gustó bastante cómo lo hicieron. Y también Melina al final, ¿no? Con el final sucio para que la rivalidad continuara. Creo que estuvo bastante bien y el público obviamente estaba metido. Y ahí se ve cómo el título intercontinental pues estaba bien llevado en esa época, ¿no? En Raw.
Sí, exactamente. Teníamos una época bastante buena con el título intercontinental aquí. Ya te digo, estuvieron bastante tiempo Nitro y Hardy medio turnándoselo, medio estando el uno contra el otro en este por este título. Hasta que, bueno, entró Umaga, el bueno de Umaga en el panorama y todo cambiaría y yo me enamoraría de él y estas cosas. Pero bueno, en fin, eso ya lo comentaremos un poquito más tarde. Pero vamos, sí, desde luego, un opener muy, muy decente para calentar los ánimos, para empezar bien la noche. Y no sé, no lo recordaba tan bueno, si lo había visto en algún momento, que ya lo estoy hasta dudando, pero no recordaba este combate tan bueno. La verdad es que me ha sorprendido mucho y me ayudó bastante a entrar bastante de lleno en el evento.
Muestran a Teddy Long, el gerente de SmackDown, ahí en un palco entre el público. Y esto es porque la historia del main event es que John Cena le ha pedido un último combate a Edge. Edge ha dicho que, ok, es el último combate que vamos a tener. Y Cena también le dice, bueno, yo te aseguro que va a ser el último porque si pierdo me voy a SmackDown, ya tengo un contrato aquí de 3 años con Teddy Long, así que si pierdo me voy. Y ahí Edge aprovecha para poner las condiciones, ¿no? De que sea su combate preferido, que es TLC en su ciudad natal de Toronto. Es una buena historia para llegar a esto, ¿no? Y ahí está Teddy Long pues para venderte que Cena se puede ir.
Sí, recuerdo esta historia como muy buena, de hecho. De hecho creo que es de las últimas historias que de verdad John Cena... Bueno, ya era bucheado en la época, realmente, ya era bastante... Y lo veremos en el main event, que es la paradoja extraña de toda esta historia. Pero recuerdo esta historia como que era una de esas últimas veces en las que John Cena realmente tenía una ovación face tremenda, porque Edge era muy buen heel. Y es curioso porque en el main event será todo lo contrario y me resulta súper entretenido y súper gracioso este tema. A partir de este entonces, pues Cena tendría esta relación mixta con la grada, abucheo, ovación todavía más marcada. Ya la arrastraba de antes, que también lo comentamos en un evento nostálgico, si mal no recuerdo. Pero este fue un poco el principio del fin de estas grandes rivalidades de Cena en las que era hipervitoreado y la verdad es que me interesa muchísimo. Esta rivalidad la recuerdo con muchísimo cariño porque fue una de las primeras así más bestias que vi desde pequeñito y la verdad es que el combate del main event es que ya lo comentaremos luego, pero me parece espectacular. Y esta historia de cómo llegan a este punto en el que John Cena decide arriesgarlo todo básicamente porque él era la cara principal de Raw. Me parece súper súper bien coreografiado todo, la verdad. Me parece muy bien montado.
Matt Hardy encuentra a Jeff en backstage. Le parece un tipo totalmente distinto al que es ahora, ¿no? Si ves a Matt Hardy de esos años. Le da palabras de ánimo luego de su derrota ante Johnny Nitro. Lita aparece para burlarse de ambos. Les dice que pueden quedarse a ver luego cómo ella le gana a Trish y cómo Edge le ganará a John Cena. Es la reunión del Team Extreme solo para ver que Lita ahora pues es una perra.
Exactamente, además ya veríamos más tarde que no solo tú le has dicho esto, sino que se lo ha dicho bastante más gente dentro del evento.
No,
ya lo veremos
más
adelante.
Por eso lo digo, no es una opinión.
No, sí. Obviamente, Alessandro, obviamente. No pasa. Aquí respetamos el kayfabe, no pasa nada. No, pero sí, es curioso esta reunión entre muchas comillas, solo para que, como tú dices, Lita sea un poco perra. Y ya está, me parece muy interesante y no sé, ayuda a hypear bastante más el main event, si es que no tenía ya bastante hype de por sí, y el combate de Trish y Lita, que vamos, ya lo comentaremos adelante. Me estoy adelantando mucho, y ya me sabe mal, pero es que tengo ganas de hablar de todo.
Tenemos ahora Umaga contra Kane, que yo cuando veo este combate digo, uff, o sea, yo sé que Umaga es muy bueno, pero Kane no sé qué me va a ofrecer, pero el combate ahora lo veremos, fue bastante bueno. Y algo que comentar antes de entrar al combate es la promo de Armando Alejandro Estrada, que es la promo antes del combate. Se pregunta si Kane es realmente un monstruo. El verdadero monstruo aquí es Umaga. Y qué gran acto eran Armando y Umaga juntos, porque es muy old school, ¿no? Tienes al tipo, el monstruo ahí que no habla para nada, que es alguien que de una isla, ¿no? En este caso de Samoa, con la cara toda pintada, con los tatuajes y demás. Y el manager súper colorido, ¿no? Haciendo las promos over the top y metiéndose con la gente. Y durante el combate también haciendo los gestos, saltando, moviéndose. Es genial.
Exactamente. Tengo aquí literalmente en los apuntes que me he hecho. Tengo old school a tope. O sea, me has quitado la palabra de la boca. Es completamente esto. O sea, esta sinergia de monstruo heel absolutamente arrollador, que no habla, como bien dices, con este manager tan es que las he escrito a la perfección, tan colorido, tan old school realmente. Yo creo que no pegaban nada, porque no pegaba nada, pero a la vez es absolutamente brillante el cómo encajan completamente. O sea, me parece que este tipo de managers, este tipo de luchadores, es algo que se ha ido perdiendo un poco y creo que se debería rescatar. Por eso me interesa mucho lo que está haciendo ahora mismo Impact Wrestling con Kongo Kong, con Jimmy Jacobs. Me parece que es de lo poco que puedo llegar a ver de Impact Wrestling. Y no sé, me parece que es genialísimo y que fue una forma brutal de presentar a Umaga al universo de WWE. Y bueno, ya veríamos luego lo que pasa, pero es que soy muy fanboy de Umaga y me encantaba en la época, así que no puedo decir nada malo de él realmente. Y vamos, Armando Alejandro Estrada, es que estaba hasta over con la gradería espectacular lo de este hombre.
Lo vendían como cubano, el tipo en realidad es de Chicago, ¿no? Pero creo que simplemente por el color de piel ya le decían, haz de cubano, ¿no? Y algo de ascendencia tal vez tendría, no sé. Pero sí, lo hacía genial, estaba over. Sí.
En mi trabajo de documentación para todo esto, porque yo recordaba haberlo visto en algún vídeo de pequeño, esto que miras por YouTube a ver y tal, y estaba de manager de Muhammad Hassan en OVW, haciendo de árabe, o sea, es el hombre comodín completamente. Si eres moreno de piel en WWE, puede ser cualquier cosa que se te proponga.
Salen Umaga y Kane a pegarse duro desde el inicio. Kane sujeta a Armando en ringside. Armando se va corriendo de miedo, dejándole su saco. Luego, cuando Umaga lo derriba, Armando obviamente regresa para gritarle a Kane. Umaga toma el control, Kane se recupera. Umaga detiene a Kane con un gran Samoan Drop. Kane al final lanza a Umaga por encima de la barricada y se van peleando entre el público. Cuenta de 10, termina por conteo afuera el combate. Se van peleando hacia backstage y ahí termina todo. O sea, Umaga sigue invicto, pero la rivalidad con Kane continúa.
Sí, exactamente. Además, esta rivalidad se extendería un poquito más en el tiempo y pasaría, pues, básicamente esto. No sé en la época, pero irse a SmackDown y viceversa, irse a Raw, era como lo peor que te podía pasar, ¿sabes? Era como aliarte con el enemigo completamente y más a posteriori veríamos que así acabaría el bueno de Kane. Umaga le acabaría empujando a las garras del maléfico SmackDown, a las garras del maléfico Teddy Long, y acabaría reformando, pues, Brothers of Destruction con Undertaker, si no recuerdo mal. Así que muy interesante cómo termina esta rivalidad. La recuerdo buena, de hecho. Así como estos primeros coletazos de Umaga en el roster de WWE. Y no sé, la verdad es que el combate me pasó un poco como a ti. Me pasó un poco como, ostras, Kane, me da mucha pereza. Porque tengo el recuerdo ahora mismo de Kane, del bueno de Kane ahí siendo un bulto en un main event. Y me daba bastante pereza ver este combate, pero fue bastante interesante, fue bastante intenso, un brawl bastante chulo. Y nada más, simplemente decir que me daba mucho miedo Kane de pequeño, pero muchísimo miedo. Y eso que no lo llegué a ver con máscara, que era su época más terrorífica. Pero esa mirada, esa frialdad con la que caminaba, esa frialdad con la que se movía, es que me parece Kane un luchador bastante infravalorado. Y aquí la verdad es que aún estaba en bastante buena forma. Así que bastante entretenido, bastante chulo, bastante guay este combate. Creo que el montaje de la cartelera fue bastante acertado, poniendo este combate como segundo en la cartelera, así que ya veríamos más adelante, pero creo que esto juega a favor de Umaga, y la verdad es que lo buquearon muy bien al principio.
Están Vince y Shane conversando en backstage, dicen que le harán pagar a DX todas las humillaciones. El plan es que, según Shane, ¿no?, que Big Show destruya a todos y que luego Vince vaya a cubrir y ya nada más. Pero Vince dice que no es como Canadá, que deja que sus aliados hagan todo el trabajo, sino que él quiere pelear.
Es que Vince es prácticamente espectacular. Es que este hombre es genialísimo en todo lo que ha hecho delante de las cámaras de WWE. Me parece espectacular. Y Shane aquí lo vemos súper joven, súper guau. Aquí era el highlight reel, básicamente, el tío que venía a destrozarlo todo. Y ya, no sé, me parece que hacían una muy buena pareja. Obviamente son padre e hijo, así que tenían bastante química. Y veremos en el combate con DX, pero guau, es que no tengo más que elogios para estos dos ahora mismo.
Sí, mucho que decir sobre ellos, ya llegaremos a eso. Después tenemos el combate por el título de parejas, título mundial de parejas, que era el de Raw. De Spirit Squad, los campeones defienden ante los Highlanders. Los Highlanders son Rory y Robbie, o sea, primero que los tipos ya de por sí no se diferencian en nada, en el sentido de que uno es pelado, el otro tiene cabello largo. Pero lo demás son exactamente lo mismo, o sea, se mueven igual, hacen los mismos spots y van vestidos igual. Y encima se llaman Rory y Robbie, o sea, como para que te confundas más que con Dashi y Dawson, ¿no? Del Spirit Squad, los que luchan aquí son Kenny Dykstra y Mikey, que es Mike Mondo. Rory le da el tag a Robbie con una palmada en la cabeza. Hay un momento en el que el referee está distraído, así que Robbie tiene que darle varias bofetadas en la cara a Rory hasta que el referee se dé cuenta de que le está haciendo el tag para que lo haga oficial. Kenny esquiva un tope de Robbie hacia afuera. Robbie cae feo en el piso. Los otros tres del Spirit Squad atacan a Robbie. El Spirit Squad domina. Rory hace el comeback. Los Highlanders le aplican a Mikey un doble slingshot reverse suplex, pero Kenny rompe la cuenta. Johnny desde afuera patea a Rory en la cabeza. Mikey remata con un facebuster y se lleva la victoria.
No sé si te pasó como a mí. Yo tengo una memoria horrible, que tampoco es novedad. Creo que ya lo sabe todo el mundo en este programa. Me repasé la cartelera de principio a fin al principio. O sea, antes de ver el show. Pero no recordaba que era contra los Highlanders, contra los que se enfrentaban Spirit Squad. Cuando sonó su música me quedé en plan, ¿quién? O sea, Drew McIntyre, de repente aquí Drew Galloway está aquí luchando. De repente veo salir a los Highlanders y el marqueo. O sea, la sorpresa que me llevé fue bastante bestia. Recuerdo haberles visto a los Highlanders obviamente retar por el título, pero no recuerdo que fuera contra Spirit Squad. No recuerdo absolutamente nada de su run por WWE. Creo que es bastante mostrativo de lo que hicieron con ellos. O sea, estos dos señores, la verdad es que no me han disgustado en el ring para nada. O sea, eran bastante normalitos, bastante decentes y ya está. Pero, ostras, me han sorprendido bastante, para bastante bien. Este combate me lo he pasado muy bien, la verdad. Con Spirit Squad eran entretenidos, a pesar de que no me gustaban absolutamente nada. Pero bueno, para la época, lo que estaban haciendo con las parejas, creo que esto nos ayuda a apreciar todavía más lo que tenemos ahora mismo dentro de WWE, porque era bastante insípido absolutamente todo. Ahora mismo la división de marcas en aquella época lastraba mucho y obviamente tenían que tirar con lo que tuviesen. y los Highlanders era lo que tenían de retadores, pero ya me contarás tú cómo estaba el estado de la división por parejas para que los Highlanders fueran retadores serios a un título que tenían Spirit Squad. O sea, es que es impresionante. De hecho, lo único para lo que ha servido Spirit Squad es para poner un poquito más sobre a DX y a posteriori para ese momento que nos regalaron con Piper y Ric Flair y poquita cosa más. El combate, bueno, entretenido, me hubiera gustado ver un cambio de título incluso, ver a los Highlanders ahí ganando los campeonatos, pero bueno, obviamente no iba a pasar. Y no sé, como acto de nostalgia está bastante bien, está bastante divertido volver a ver a los Highlanders, que tampoco me hizo mucha ilusión verlos nunca, pero bueno, ahí están. Pero en fin, combate entretenido, para nada malo, bastante decente y un poquito más que contar, la verdad.
Yo tenía ganas de ver a Ziggler en el ring para comparar, ¿no? Porque no recuerdo nada de Ziggler casi de cuando estaba en el Spirit Squad, así que quería ver si vendía saltando por todas partes, ¿no? Cuando le golpeaban o algo. Y en el caso de los Highlanders, me llamó la atención que el público lo recibió bien. O sea, al menos algo over estaban y cuentan que la semana anterior, parece que en el Madison Square Garden, hicieron un segmento con Roddy Piper que les daba como que su apoyo y algo por el estilo. Así que tal vez a lo mejor por eso, por ahí les ayudó un poco. Pero es cierto que yo recuerdo un poco de los Highlanders, recuerdo que alguna vez estuvieron en WWE, los recuerdo ahora un poco más porque vi este combate, pero si no fuera por eso no recordaría nada. Tenemos entonces uno de los combates principales de la cartelera, que es el Hell in a Cell Match, D-Generation X contra Vince McMahon, Shane McMahon y Big Show. Big Show es el campeón de ECW y está gordísimo en este combate, debe ser lo más gordo que ha estado en su carrera. Y yo recuerdo de Big Show que a pesar del mal estado físico en el que estaba, y me parece que es también en parte por una lesión que tenía, recuerdo que en la época en la que llegó a ECW, si bien ya era un poco cambiar lo que estaban vendiendo al inicio porque era Rob Van Dam campeón y luchas con Sabu en los shows semanales y cosas por el estilo, Big Show aparece, ¿no? Como el tipo de WWE que llega y pues como que el outsider que se mete a ECW. Pero recuerdo que me parecía o sea, me gustó el reinado de Big Show porque lo veía más agresivo, como que más peligroso. Así que al menos, a pesar de todo, creo que Big Show hizo un buen papel como campeón de ECW, en mi opinión.
Sí, yo vi los shows de ECW bastante tiempo después, ya cuando tenía internet y me dio por mirar cosas de cuando empezaba a ver WWE. Pero en esta época, cuando recuerdo haber visto el combate, salió con un título y para mí era como, vale, no sé qué es, no sé qué está pasando, no sé qué es ECW, no tengo ni idea de lo que está sucediendo. Pero viéndolo en retrospectiva desde unos años posteriores, la verdad es que sí que me gustó el reinado de Big Show, ya conociendo lo que es ECW y todo esto, porque es lo que dices, era el outsider, era el tío que venía a invadir a ECW por parte de WWE, con ese turn de Paul Heyman a Rob Van Damme alineándose con WWE indirecta o directamente, juntándose con Big Show. Me parece que hizo un buen reinado como destructor. Y la lástima es que tuviera que acabar como acabó, ¿no? Con esa Elimination Chamber horrible, con Bobby Lashley alzándose por encima de todo, o sea, uff. Creo que fue lo último decente de esa ECW de WWE, el reinado de Big Show y poquita cosa más que comentar de ECW, realmente. A partir de esto, salvando y exceptuando los reinados de Nitro, quizás el de Punk, quizás el cómo se alzó Punk por ECW, la verdad es que la ECW de WWE no tiene muchísimo más que aportar aquí tampoco, por desgracia.
Y solo para quienes no lo hayan visto, a lo mejor busquen el histórico combate de Big Show contra Batista en el Hammerstein Ballroom, cuando el público los abuchea, pero a más no poder, y luego cuando termina el combate les tira sus bebidas, ¿no? Es genial. Esta es la primera vez que usan el nuevo diseño de Hell in a Cell, con el techo más alto, ¿no? La Hell in a Cell que se usa hasta ahora. Big Show les dice a los McMahon que él se encarga, pero lo primero que hacen Shawn y Triple H es una doble patada baja a Show para pelear con Vince y Shane. Hay un cántico de You Screw Brett, porque estamos en Canadá, y es un cántico que vale tanto para Vince como para Shawn, yo diría que más para Shawn. Big Show se va a levantar, pero le dan otra doble patada baja. Vince y Shane ya están sangrando en menos de 3 minutos de combate. Triple H ataca la frente de Vince con un destornillador. DX domina hasta que Big Show los detiene. Shawn y Triple H sangran también. Triple H sangra de la oreja luego de recibir el Coast to Coast de Shane. Completo dominio de los McMahon y Big Show. Vince cubre a Shawn un par de veces, pero él mismo lo levanta porque quiere seguir atacándolo. Shane hace un par de cosas que me impresionan en este combate. Levanta a Triple H en una catapulta y además a desnivel porque él está sobre las gradas metálicas y Triple H está en el piso. Y igual así lo levanta para lanzarlo a la jaula, o sea, muestra que tiene fuerza como para levantarlo. Y lo otro es cuando Triple H va a atacar a Vince, pero llega Shane y lo levanta en posición de torture rack. Vince se baja los pantalones para hacer que Shawn le bese el trasero, pero Triple H interviene. Shawn le aplica un elbow drop a Shane con una silla alrededor del cuello. Shane sangra de la boca. Llega entonces el histórico spot. Tienen a Big Show ahí noqueado en las cuerdas. Le bajan la trusa y meten la cabeza de Vince ahí, pero lo estoy vendiendo mal, porque en realidad lo importante de todo esto es la cara de Vince cuando está primero provocando a DX. Les dice, ya, vengan aquí, péguenme una cosa. O sea, los está provocando, ¿no? Valiente él, pero cuando le bajan los pantalones a Show, la cara de Vince cambia completamente y empieza a pedir perdón, ¿no? A pedir clemencia, pero ahí lo lanzan de cara contra el trasero de Show. Vince recibe una switching music y un golpe con el mazo en la espalda, que el mazo se rompe además. Triple H cubre y se lleva la victoria.
Muchas cosas que comentar aquí. Desde luego, lo primero es esa faceta de heel tan marcada que tenía Vince, que es impresionante. No por azar, el bueno de Stone Cold le llamaba uno de sus rivales favoritos, y no su favorito de todos los tiempos. Y mira que tiene tela esto, con la cantidad de buenos luchadores con los que se ha enfrentado Stone Cold, que su favorito sea Vince, por algo sería. Es que este hombre sabía hacerse odiar a la perfección a raíz del Screwjob, y vamos, creo que desarrolló un personaje que ayudó muchísimo a crear WWE en la Actitud Era y posteriormente, y aún aquí en 2006 aún arrastraba ese odio por parte de todo el mundo. Y es genialísimo lo que ha hecho este hombre. La verdad es que no se le puede achacar absolutamente nada a Vince McMahon. Me parece que lo ha dado todo por su empresa, lo ha dado todo por su producto, y vamos, espectacular lo de este hombre. Más allá de alabar al jefe, alabar al emperador del wrestling en todo el mundo, me parece que este combate fue genial. O sea, no lo recordaba tan bestia. Recuerdo que fue un combate con muchísima sangre, con muchísimas cosas, muchísimos spots muy impresionantes, pero no recordaba un uso tan creativo de la celda, por ejemplo, con esta... Es que no sé cómo llamarlo, porque no llegó a ser una powerbomb. Cuando Big Show levanta a... Creo que fue Shawn Michaels o Triple H, levanta a uno de los dos y lo en lugar de hacer una powerbomb, lo estampa con la cara contra la celda. Me parece un spot súper vistoso, súper genial. El cómo luce Big Show en este combate es genialísimo. Luce como una auténtica bestia encerrada dentro de una celda, lo cual es clave para este tipo de enfrentamientos. La sangre por todas partes, la escena del Coast to Coast con Triple H sangrando por la oreja, es que es espectacular la panorámica que sacan de eso. Show entre riendo y flipando con lo que pasó, con viendo la sangre salir de la oreja, es que es espectacular. La escena de Shawn repartiendo superkicks también, todos sangrando, Shane escupiendo sangre después de ese spot. Es genialísimo. También creo que el impacto que me ha causado al volver a verlo es porque no estoy tan acostumbrado ahora mismo a ver sangre como, entre muchas comillas, lo estábamos un poquito anteriormente o cuando empecé a ver wrestling. Y como que añade mucho más dramatismo, añade mucho más espectacularidad ahora mismo. Obviamente no se sangra, ya no se hacen blade jobs por lo que se hace. Pero de vez en cuando lo echo de menos en ciertos combates que sean blood feuds, que sean como muy, muy importantes, en los que haya un componente muy violento detrás. Sí que echo de menos esta sangre como un ingrediente más para la receta, que ayuda un poquito a añadir más drama al combate.
Uh-huh. Y además, aparte de eso, hay cosas geniales. Un combate Hell in a Cell como este, ¿no? Que te dicen el combate más peligroso de WWE o Elimination Chamber. La sangre sirve para venderte un poco que esa es la idea, ¿no? Que están dándose todo, uh-huh. O sea, están poniendo toda la piel en juego. En este combate lo que sí puedo decir es que me pareció un poco exagerado la cantidad de sangre, porque a fin de cuentas son Vince y Shane, o sea, es un combate que tira un poco menos a lo serio y más a la comedia, ¿no? Especialmente si es el spot final. Y sí es cierto que hay un feud de por medio y todo, pero no creo que haya sido necesaria tanta sangre. Pero bueno, es lo que se hacía en ese entonces. Pero estoy de acuerdo contigo en que hay ocasiones en las que creo que sí aporta bastante un combate.
Sí, desde luego, en esta época, bueno, con bastante anterioridad también, tenemos ese combate de JBL, ¿no? En la que toda la puñetera lona estaba llena de sangre. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero sí, realmente aquí el componente de la sangre fue importante, le añadió muchísimo más al combate. Pero sí que por momentos, como dices, la verdad es que se excedieron bastante. El momento de escupir sangre de Shane, a pesar de que pueda ser muy impresionante, es como, madre mía, ha muerto, por favor, que alguien vaya a rescatar a este hombre que está ahí dentro desangrándose en la lona. O sea, desde luego ayuda y aporta, pero como dices, a veces es incluso excesivo y aquí pasa un poquito. Pero bueno, no desmerece el resultado del combate en sí. Y no sé, el spot final con Triple H rompiendo el martillo contra su suegro, la verdad es que me parece genialísimo y una clara muestra a futuro de lo que pasará en WWE. A pesar de que en esta época no lo tenía tan claro.
Hay una cosa que quiero comentar sobre este combate y es el papel de Vince. Y compararlo con el papel de Stephanie, que es básicamente la que está en ese rol ahora, ¿no? Siendo la figura de autoridad heel que está ahí para meterse con todo el mundo. Y la diferencia clave entre ambos es que tú ves aquí a Vince y todo el feud con DX ha sido quedar en ridículo, ¿no? Para poner over a DX y que lo destruyan, así como en este combate, que le ganen, que quede humillado y demás. Porque para eso estaba Vince, para poner over los babyfaces. En cambio está Stephanie ahora para hablarle a la gente como si fuesen sus hijos, ¿no? A regañar a todo el mundo, a que nunca la toquen, ¿no? Excepto una vez al año que es en WrestleMania normalmente, y poco más. Así que me parece que es contraproducente lo que hace Stephanie. Lo he dicho siempre y ahora lo digo haciendo la comparación con Vince. Porque Vince ahí tú lo ves y nunca tuviste la impresión de que Vince le hablaba a Stone Cold y lo hacía considerándole un tipo que no valía la pena, que era un B-plus player si se quiere, ¿no? Porque siempre que Vince le habla a algún babyface, lo odia, pero nunca te dice que no es un tipo que debe ser importante, que debe estar en el main event. En cambio, Stephanie sí te da esa impresión.
Sí, desde luego, y además con estas últimas noticias que han surgido, ya la que me parece la risa es la de... No, quieren poner a Stephanie McMahon contra Ronda Rousey porque quieren hacer de Stephanie McMahon una estrella global, o sea... Creo que eso es el resumen de todo lo que está haciendo Stephanie de cara a la pantalla en WWE. O sea, lo único que quiere es básicamente ella ser la estrella y le da igual lo demás. Este tipo de actitud, este tipo de personaje que, como has dicho, es demasiado... Queda siempre por encima de absolutamente todo el mundo. No como Vince, que sí que se bajaba y se manchaba las manos si hacía falta que se manchara las manos. De hecho, una de las cosas que decían de él era que nunca te pediría como performer algo que él mismo no fuera a hacer. Lo cual, después de lo de Strowman con el cubo de basura, veríamos a ver si Vince se mete en un cubo de basura. En un camión, perdón. Pero bueno, Stephanie esta capacidad no la tiene. Y a pesar de que este personaje pueda funcionar para gente como y para historias como la de Daniel Bryan, con lo de B-plus player y todo esto, que creo que sí que encajó bien... Por el cómo querían hacer un bullying demasiado extremo a Daniel Bryan, creo que en el momento sí que quedó bien, pero para el resto de común denominador, para el resto de seres humanos de WWE, no hace nada de bien. Acaban todo el mundo por debajo de Stephanie, acaban todo el mundo por debajo de Triple H en este sentido, también por básicamente por asociación. Y no sé, me parece que sí que debería aprender un poquito más de su padre en este punto, porque es completamente esto. Stephanie no se baja de la limusina y Vince McMahon, si hacía falta, te limpiaba los zapatos para que quedaras mejor. Vince quería hacer brillar a todo el mundo, Vince quería que obviamente sus inversiones fueran buenas inversiones, y Stephanie parece que solo se quiere a sí misma como inversión. Ya veremos si en el futuro le cambia esta mentalidad, ya veremos si Triple H, ahora que se está mostrando un poquito mínimo, lo veo un mínimo más humilde que anteriormente, a ver si se le cambia la dinámica de pareja de estos dos. Y ya veremos si en el futuro la cosita cambia un poco, una vez tengan el mando completo de WWE. Pero de momento, la verdad es que no me está entusiasmando nada el personaje de Stephanie, como dices. Así que, sí, me parece interesante este paralelismo que has establecido entre Vince y Stephanie.
Viene ahora el combate por el título femenino de WWE. Lita defiende ante Trish Stratus y es el último combate en la carrera de Trish, que ha anunciado que se va a retirar luego de esto y lo hace en su ciudad natal de Toronto. Trish está muy over, por supuesto. Trish lanza a Lita con unas Head Scissors en ringside. Lita toma el control. Ambas pelean en la tercera cuerda y terminan cayendo afuera. Trish esquiva un moonsault. Lita evita un Stratusfaction lanzando a Trish hacia afuera. Trish aplica la Cheek Kick, pero cuenta en dos. Al final, Trish derriba a Lita y aplica el Sharpshooter, lo que levanta al público. Lita se rinde, Trish se lleva la victoria, así que se retira campeona.
Obviamente, si eres un face en Canadá, tienes que acabar venciendo con un sharpshooter. Esto es Wrestling 1.1. Esto te lo explican en la escuela de wrestling, nada más entras ya. Lo primero es bampeo, lo segundo es en Canadá tienes que ganar con un sharpshooter, siempre.
Levanten la mano los canadienses que dicen en la escuela, ¿no? Con un sharpshooter tienes que ganar en Canadá.
Exactamente. Pero bueno, muy interesante el combate. Acaba una rivalidad histórica, una de estas rivalidades que pusieron a las mujeres un poquito más en el mapa. Lástima que después del retiro de Trish y, bueno, en 2 meses después del retiro de Lita, después de esa pipe bomb, entre comillas, que se marcó, no se siguiera el buen trabajo realizado hasta aquí. Obviamente, sin Trish y Lita como capitanas del barco, el barco estaba un poco... un poco pendulante, un poco ya viendo ahí al no me sale la palabra, al iceberg asomándose a punto de hundirse. Y Mickey James como capitana de este barco lo hizo bastante bien, pero no tenía parejas de baile más tarde que le ayudaran así como Trish y Lita fueron. No tuvo nunca una rival súper marcada con la que poder bailar bien. Así que una auténtica lástima, pero esto supuso un poco el fin de los buenos resultados últimamente de la división femenina. Y realmente si vemos este combate y lo comparamos con combates ahora mismo que hay en pay-per-views de WWE, no había una diferencia de nivel tan exageradamente grande. El único problema es que esto era la excepción de la época. O sea, Trish y Lita eran la excepción y luego lo demás, exceptuando pues Jacqueline y un par más, no eran nada destacado. Ahora mismo yo creo que el roster de WWE está muchísimo mejor que en aquella época en cuanto a cosas femeninas y desde luego estas dos mujeres ayudaron a poner un poquito más en el mapa. Así que mucho respeto para ellas, a pesar de que nunca me ha, sobre todo Lita, nunca me ha acabado de entusiasmar por triunfar a pesar de y no gracias a, que es lo que está pasando ahora mismo con la división femenina de WWE. Pero bueno, centrándonos en el combate, es genial absolutamente todo lo que se plantea, un combate muy bien estructurado, el público metido todo el rato. La rivalidad tenía que llegar a este punto culminante, tenía que llegar con Trish Stratus optando a ser histórica completamente al ganar 7 campeonatos femeninos, a convertirse con la, creo que la que más campeonatos femeninos tenía en aquel momento.
Sí, sí.
Tenía que pasar por encima de Lita, tenía que pasar por encima de su rival histórica en su ciudad natal. Es que lo dice incluso en comentarios, creo que Jim Ross, es un encuentro de película completamente. Son estas circunstancias que solo se dan en películas motivacionales, rollo Rocky, rollo películas de este estilo. Y completamente jugaron con esta carta a su favor completamente, lo hicieron a la perfección y yo creo que vamos, que nos dejaron un combate de retiro de Trish Stratus absolutamente perfecto. Yo creo que no hay nada que achacar aquí de malo a estas dos luchadoras cuando lucharon encima del ring. Señoras son ahora, que ya tienen una edad, pero en aquel entonces eran jóvenes. Perdón, me callo ya que me voy a meter en un berenjenal.
El combate estuvo bastante bien. Lo único que me llamó la atención de manera negativa es los comentarios cuando está Jim Ross y Jerry Lawler. Jim Ross dice algo así como, sí, todas esas niñas que ahora sueñan con ser divas en el futuro, ¿no? Qué feo, qué feo. Qué bueno que Stephanie por fin inventó el wrestling femenino y ahora ya no son divas.
Completamente, aquí tenemos a Stephanie siempre está presente. Y bueno, realmente en esta época aún ves este tema de comentarios, de comentarios un poco salidos de tono, comentarios de este estilo. Todavía estaba en esta transición extraña a WWE y ves cada perlita en comentarios que es la leche. O sea, el evento está muy bien, pero yo recomiendo sobre todo prestar mucha atención a comentarios porque tanto Jim Ross como Jerry Lawler sueltan alguna perlita de vez en cuando que es espectacular. Y esta es una de ellas.
Todd Grisham entrevista a Randy Orton en backstage. Randy dice que a nadie, excepto a los canadienses, les importa el retiro de Trish Stratus. Randy recuerda que en esta arena se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de WWE. Dice que Trish es una perra y que esta noche hará a Carlito su perra.
Aquí tenemos a Randy Orton, que le había invadido el espíritu de Fede, con la misoginia a tope. No, pero es mi época favorita de Randy Orton esta. La verdad es que como Legend Killer creo que hizo un gran trabajo. Y ya lo analizaremos ahora, que viene el combate inmediatamente posteriormente a esto. Pero Carlito también era un personaje súper interesante. Y aquí Orton demuestra que aprendió muchísimo de la buena gente de Evolution en cuanto a cómo mostrarse delante de una cámara, cómo estar delante de un micrófono. Me parece que es un producto, en cierta forma, manufacturado por parte de WWE, pero que les ha salido de forma genial. Hasta el punto de que Ric Flair todavía lo llama el mejor del mundo. Así estamos.
El combate es Randy Orton contra Carlito. Uno de los primeros spots del combate es Carlito escupiéndole en la cara a Randy. Carlito derriba a Randy, le salta encima desde las cuerdas con un senton y luego con una quebrada. Randy sangra de la boca y luego se muestra en la repetición cómo fue esto. Y es que Carlito, al saltar en la quebrada, cae y le cae con el codo en la boca a Randy y le abre una herida. Randy toma el control, Carlito se recupera. Carlito evita el RKO y aplica el backcracker. Carlito salta desde la segunda cuerda a la tercera, de espaldas al ring, salta otra vez, girando hacia el medio, y Randy lo recibe con un RKO para llevarse la victoria.
RKO out of nowhere completamente, el highlight del combate. Yo me estaba esperando durante el desarrollo del combate que iba a ser algo bastante plof, que no iba a acabar de gustar, pero según lo veía tenía más claro que el combate iba a ser bueno por su final o por cualquier cosa, interferencias. No recuerdo bien el contexto del combate, no recuerdo por qué sucedió todo esto, sinceramente, y tampoco me ha dado por informarme. Así que no sabía lo que estaba pasando, pero cuando vi ese RKO out of nowhere completamente, out of nowhere, desde la segunda cuerda de Carlito. Todo cobró sentido para mí, es un vale. Esto ha sido un RKO de Randy Orton y otra cosa, y poquita cosa más. Básicamente el combate está estructurado para esto, para llegar a este punto. Y no sé, como os digo, no recuerdo la historia, no recuerdo cómo llegaba Carlito aquí, cómo llegaba Orton aquí. Pero me parece que Carlito es uno de estos personajes infravalorados completamente por WWE y ahora mismo, aún ahora, en pleno 2018, podría ser una persona bastante interesante para el mid-card y el up-card de WWE en este mismo momento histórico. Así que creo que sería bastante interesante verlo incluso volver a WWE. Ya veremos, a ver. Pero bueno, ya la han cagado una vez con él, ya no creo que vuelva a volver, pero bueno. Lo más interesante del combate, aparte del RKO, es el Carlito Club en la entrada. Esos señores que estaban disfrazados de Carlito en primera fila. Me parece que es absolutamente el highlight del combate, sin ningún tipo de duda.
Sí, el combate es uno bastante básico. O sea, no está mal, pero no hacen mucho más de lo que sería, pues, el combate que tú te imaginas cuando dices Randy Orton contra Carlito. Y siempre se le ha criticado a Carlito el hecho de que en el ring como que no se esforzaba demasiado. Y lo cierto es que el tipo como personaje es muy bueno, tiene mucho carisma, pero es cierto que cuando lucha, como que no te transmite esa intensidad de un combate, ¿no? De estar luchando para salir adelante, para hacer el comeback. Es lo que tiene de malo él. Y el tipo es genial, yo lo he visto en vivo hace un par de semanas, y es muy bueno para transmitirte lo que quiere él, su personalidad en el ring, ¿no? Algún guiño al público, una cosa por el estilo. En el ring no sabría decirte ahora, en comparación con el Carlito de esta época, lo he visto, creo yo, mejor. Así que quién sabe si vuelve a WWE, si volvería, ¿no? Porque no creo que vaya a hacerlo, pero imagínate que vuelve. No sé cómo le iría, pero obviamente como personaje, como tipo carismático, como en las promos está sobrado. En lo otro, pues, siempre está por ahí la duda.
Eso te iba a preguntar, ¿tú qué las habías visto ahora? Yo hace un montón que no veo a este hombre sobre un ring. De hecho, me parece que es... Ahora mismo viendo este evento, no lo había visto desde hace como años, como una década prácticamente. Uh-huh. Así que te lo iba a preguntar, que qué tal estaba en el ring. Si me dices que ha mejorado un poquito ya, pues mira, al menos me alegro, pero ya veremos. Sí, tampoco creía que fuera a volver.
El combate que vi fue con Brian Cage, así que fue bastante de el tipo que es el powerhouse y Carlito escapando, ¿no? Haciendo tiempo, atacando la pierna tal vez, ¿no? Así que esa fue la dinámica del combate. Pero yo te digo, lo que más me sorprendió, no diré sorprendió, lo que más me llamó la atención o lo que más he valorado de Carlito cuando lo he visto en vivo ahora, es que él ahora es el campeón de Imperio, así que él se muestra como campeón, se camina como campeón, mira a la gente como campeón, así que en ese aspecto lo hace muy bien. Y además, aparte es un campeón así como heel, cobarde tipo Ric Flair 80s, ¿no? Así que lo hace bastante bien, pero en el ring siempre está la duda, así que tal vez tendría que ver más combates suyos, pero lo he visto bien.
Ahora tengo curiosidad, igual me pondré a ver shows de Imperio para ver cómo lo hace y tal. O sea, si están por ahí disponibles, hay combates sueltos, ya me pondré a verlo. Pero bueno, ya veremos a ver si al final Carlito es una quimera, pero bueno, creo que el hombre ya es bastante mayorcito, así que bueno, tampoco digas nunca porque Shelton está ahí con sus 40 años ya prácticamente. Pero nada, me interesaría volver a verlo, pero creo que me va a interesar volver a verlo fuera de WWE, porque sí, esto de que vuelva es bastante complicado, así que ya veremos a ver cómo le va en Imperio, estaré atento a ver qué sacan de ahí.
El main event es por el título de WWE, el TLC match entre Edge y John Cena. El título, por cierto, es el diseño del Rated R Superstar, ¿no? Al medio con la placa giratoria. El público está casi al 100% con Edge, muchos abucheos para Cena, aunque la cámara siempre se esfuerza en buscar a gente que le aplauda a Cena, ¿no? A los niños, sobre todo, por ahí. Edge domina el inicio, demostrando que el combate es su especialidad. Le pone una escalera a Cena en la cara mientras está en las cuerdas y salta desde la barricada para aplicarle una dropkick. Edge intenta un Sunset Flip Power Bomb desde la esquina sobre una mesa, pero se resbala así que no queda bien y luego rompe en la mesa con un Power Slam improvisado. Edge corre por una escalera apoyada en la esquina y salta sobre Cena afuera. Cena en un momento encaja el STFU con el cuerpo de Edge en el medio de una escalera. Cena lanza una escalera en FU sobre Edge. Luego aplica el Five Knuckle Shuffle desde una escalera hacia el ring. Edge le da un duro silletazo en la cara a Cena. Cena sube una escalera y Edge le aplica un spear desde otra. Luego Cena golpea a Edge en la cabeza con una silla. Un golpe no tan duro. No nivel Lance Storm en ECW, pero algo suave. Cena sube la escalera, pero Lita aparece para derribarlo. Y lo hace caer sobre una mesa afuera. Una caída aparatosa para Cena. Edge sube la escalera, Cena vuelve al ring, Lita golpea a Cena con una silla, y Cena al caer empuja la escalera y hace que Edge caiga sobre una mesa afuera. Cena le aplica el FU a Lita. El spot final del combate es el FU sobre dos mesas, ¿no? Una encima de otra desde la escalera. Y con ese primer FU a Lita, la mesa de arriba se cae y Cena tiene que volverla a poner. Entonces sería un poco raro, ¿no?, que dijera, bueno, voy a ponerla porque sí. Así que yo creo que disimula bien, porque cuando va a ponerla de nuevo, lo hace con una cara de, ah, sí, voy a poner esto aquí para ahora hacerle algo a Edge. Pero luego se detiene y ve que tiene el camino libre y dice, ah, mejor subo. Así que disimula bien. Al final pelean en la cima de la escalera, Cena lanza a Edge con el FU sobre las mesas, Cena descuelga el cinturón y se lleva la victoria.
Combate muy muy bueno, la verdad. Lo recordaba muy bueno de cuando lo vi, pero no lo recordaba hasta este punto. El factor clave yo creo que aquí fue el público. Esta cosa extraña en la que Edge era súper vitoreado, obviamente en Toronto, en su ciudad natal, en su combate favorito, en el combate en el que no podía perder, en el que iba a vencer a John Cena, lo iba a enviar al pozo más oscuro, que es donde pertenece SmackDown, según el lore de WWE. Hasta ahora, exactamente. Ahora mismo también sucede, pero bueno, ese es otro tema. Yo contra John Cena, contra el hombre franquicia, ya en aquella época prácticamente. Y no sé, John Cena súper super, abucheado, súper vitoreado, con estos combates iniciales en el que juegan con esto, con John Cena derribando a Edge todo el rato, cada vez que lo derribaba se llevaba un abucheo generalizado bastante bestia, cada vez que se sobreponía a Edge veíamos a toda la grada ovacionándole. Creo que el factor público fue muy importante en este combate, supieron meterse en el bolsillo como quisieron, supieron jugar con él a la perfección. Y con todo esto, con toda esta base aquí sentada, fabricaron un TLC muy chulo. O sea, realmente combates TLC individuales. Hay, que yo recuerde, poquitos en la historia de WWE, o no demasiados, y todos son bastante destacados. Y aquí Edge, que era un especialista en este tipo de combates, realmente consigue no solo llevar a John Cena, que ya estaba con este Big Match John puesto en toda la frente, consigue llevar a John Cena a su terreno, sino que hace que John Cena haga un mejor combate a raíz de esto. Edge está pletórico en todo el combate, me parece que está genial, está haciéndolo todo perfecto, y es uno de estos combates en los que acabó de convencer a la directiva que podía ser un main eventer. Y John Cena, pues esto, como he dicho, ya como Big Match John, ya con este chip puesto, y espectacular. Realmente es que la verdad, cuando confluye todo en los combates de John Cena, confluye una buena historia, confluye que tiene un buen rival y confluye que realmente se le ve motivado, nos da combates muy buenos, y este es uno de ellos. Esos grandes spots como el STF en la escalera, que me pareció genialísimo, el FU desde la escalera con las dos mesas, como has dicho. También anteriormente, me parece que vimos alguna mesa más rompida. Sí, la Spear desde la escalera, la mesa está rota también. Es que tiene muchos elementos muy chulos el combate. Está todo muy bien posicionado, todo bien estructurado. No resulta caótico en ningún momento el combate. La interrupción de Lita está en el momento preciso. Ay, perdón. No sé, me parece que es un combate muy bien enunciado, un combate en el que la emoción realmente no se pierde en ningún momento. Y es como digo, uno de estos combates que acabo de encumbrar un poquito a Edge en la cima, y que desde luego, muchísimas gracias por haber existido este combate, porque haberlo redescubierto después de tanto tiempo, la verdad es que me ha gustado muchísimo, me ha emocionado bastante volver a ver este combate. No he superado el retiro de Edge, así que la emoción es doble.
Sí, muy bueno, muy bien llevado, muchos spots espectaculares, la gente metida, así que todos los elementos para hacer un gran combate, y uno que pues queda en la memoria, y creo que es la principal razón, a pesar de que también está el spot de Vince en el trasero de show, también creo que esta es la principal razón por la que nos pidieron revisar este evento. Y estaba pensando un poco en cómo se desarrolló esta storyline, ¿no?, con Edge y Cena en este año, porque yo recordaba que el título fue de una mano a otra varias veces, pero luego cuando anuncia Lillian a ambos, dice que Cena es dos veces campeón. Entonces digo, dos veces campeón. ¿Cuándo fue que ganó? ¿Cuándo fue que perdió el título? Estaba recordando un poco y veo que Edge lo gana en New Year's Revolution, sí. Luego Cena lo recupera en Royal Rumble. Y luego me parece que lo que pasa es que más bien sale Rob Van Dam a cobrar el maletín de Money in the Bank y lo cobra en One Night Stand. Rob Van Dam se lo quita a Cena y luego Edge se lo quita a Rob Van Dam, y por eso tenía esta idea de que va de un lado a otro. Pero sí, la rivalidad es para cimentar a Edge este año, para convertirlo en un main eventer por fin. Una buena rivalidad inicial con Cena ahí en esa posición estelar. Y ya se sabría la carrera de Edge que vendría más adelante, ¿no? Los títulos mundiales y todo lo que hizo. Así que creo que es un buen primer paso, un genial primer paso para convertirlo a él en main eventer. Y también fue una buena forma de. Porque Cena también llegaba de ser campeón solamente el año anterior, ¿no? En WrestleMania. Así que también fue como su gran rivalidad, como para ya decirnos que esta era la nueva era de WWE con estos tipos ahí al frente.
Sí, desde luego confluyeron muchísimas cosas aquí en este combate. Es como dices, ya se le había dado importancia, ¿eh? De hecho, ya había sido campeón mundial anteriormente, pero no se le había dado esta confianza vital de, pues sí, eres un main eventer de pleno derecho. Y como dices, es esto, es Edge consagrándose, es John Cena colocándose en la cima ya directamente de WWE. Es el dar visibilidad a la nueva era, es el ver los recambios que están sucediendo. Que es un poco la época actual realmente esta época. Este 2006 me recuerda bastante, ya no tanto, ya quizás un par de años atrás, pero me recuerda bastante esta época que tenemos ahora mismo, en la que hay nuevas caras, en las que las caras anteriores están muriendo, entre muchas comillas, y a pesar de que suene muy drástico, están retirándose, están haciendo otros proyectos, están ya olvidándose del mundo del wrestling así un poquito, porque su tiempo ya ha pasado. Me recuerda un poquito a esta época actual, en la que tienen que esforzarse por crear nuevas estrellas y a veces las estrellas vienen de los sitios más insospechados. Edge era un tío al que sí tenían en buena estima, pero según he leído no le consideraban main eventer en exceso y el tío lo hizo perfecto hasta llegar a la cima y consagrarse en ella. Así que ahora mismo es un poco lo que está pasando con WWE. Las caras viejas están cayendo ya y se tienen que renovar con caras nuevas. Este combate no dista mucho de un... Yo qué sé, un Roman Reigns contra Seth Rollins, por así decirlo, actualmente. Así que es bastante entretenido, es bastante interesante ver este tipo de combates en retrospectiva y darte cuenta de pues, cómo la WWE, como WWE, estos recambios generacionales siempre los ha hecho bastante interesantes y bastante a la vista de todos, bastante marcados en plan de, pues se ha acabado lo viejo, ahora viene lo nuevo, no sé. No sé si me estoy explicando, pero bueno, el punto está ahí.
Ahí está Unforgiven 2006, un show que, como ya ven, hemos disfrutado más de lo que esperábamos cuando nos enteramos de que teníamos que revisarlo. Así que gracias a Anso por proponerlo. Y les recuerdo que si quieren proponer shows para revisar aquí en los programas nostálgicos, pueden hacerlo a través de la pestaña de Apóyanos en arrasdelona.com. Tenemos varios en espera, así que la gente que nos ha pedido shows, les pido paciencia, que ya vamos a llegar a revisarlos todos. La próxima semana ya es Elimination Chamber, así que estaremos parando un poco, pero luego volvemos con los shows nostálgicos. Así que esperen todo lo que viene y también esperen el regreso de los programas, ¿no? Que ya me estaban reclamando que además de no haber directo, pues no hay ni Main Up, no hay ni Inbox esta semana, no hay ni Puro Talk ni Lucha Libre. O sea, esto es ya una catástrofe. Pero vamos a ponernos en orden ya en las semanas posteriores. Así que bueno, Capu, ya nos veremos próximamente.
Sí, desde luego yo, en cuanto a Inbox, en tono de mea culpa, lo siento mucho, han sido unas circunstancias complicadas esta semana. La semana que viene volveremos sí o sí, disculpad por esta semana de vacaciones, entre muchas comillas, que nos hemos tomado el bueno de Carlos, ¿no? Mi colega caribeño y yo. Y nada, pues encantado de estar aquí en esta edición nostálgica del programa. Siempre es muy interesante revisar programas antiguos, eventos antiguos. Y nada, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a todos por proponerlo. Muchísimas gracias a Ancho por recomendarnos este evento para volver a revisionarlo. Y nada, volveremos la semana que viene con más y mejor.
Una cosa antes de irnos, les recuerdo que me comenten si les parece el cambio de horario para el directo, cómo quedaríamos con esto, ya iremos revisando esas cosas. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.